Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a su programa Sin Guión. Hemos tenido unos problemas con el contador, pero ya están ajustados. Para empezar, tenemos que hablar de nuestro auspiciador y queremos hablarles de ESAN. Queremos hablarles sobre los programas de derecho corporativo de ESAN dirigidos a todos los profesionales que busquen impulsar su carrera en el área legal de su preferencia. Cuentan con una maestría en finanzas y derecho corporativo, diplomas internacionales y cursos de especialización del más alto nivel en el mercado. ESAN Graduate School of Business, porque aquí empezó todo. Gracias, ESAN. Hoy día vamos a hablar de la inmunidad parlamentaria, pero más conocida por ustedes como la impunidad parlamentaria, un tema también planteado en la reforma política. Es importante hablar de este tema porque causa mucho disgusto, mucha molestia, mucha preocupación en ustedes. Basta revisar el periódico para ver el caso Mamani, el caso Vieira, el caso Donaire. Así que vamos a dar una repasada sobre lo que dice la Constitución. El artículo 93 de la Constitución, acá está todo, como siempre les digo, dice en su segundo párrafo que los congresistas no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Eso es fundamental. Se tiene que tratar, para que estén protegidos, de actos que tienen que ver con la votación de leyes, de procedimientos de sanción política, es decir, de los actos que realizan en el momento en que despliegan su actividad congresal, no política, congresal. Muy bien. No pueden ser procesados ni presos, es decir, inmunidad de proceso e inmunidad de arresto, sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones. ¿Esto cuándo es? Si es el 28 de julio del año 2021, será el 28 de agosto del año 2021, fecha a partir de la cual podrán ser procesados y por supuesto, arrestados. Hay una excepción, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente, quien los conduce, la policía, dentro de las 24 horas, a fin de que se autorice o no, con delito flagrante, puede hacerse que no se autorice, la privación de la libertad y el enjuiciamiento. No parece una mala idea que un congresista tenga inmunidad por sus opiniones y sus votos en su función congresal, ¿no es cierto? Pero, lamentablemente, de esta disposición se ha abusado mucho. La comisión que ha propuesto la reforma política encontró que en este periodo parlamentario hay 108 pedidos de levantamiento de inmunidad. ¿Ustedes saben cuántos se han autorizado? 8, hasta ahora. Entonces, ¿de qué estamos hablando en la práctica? En la práctica hemos encontrado que hay actividad delictiva previa a la actividad de congresista, que no está protegida ni siquiera según el reglamento del propio Congreso, pero que, solicitado el arresto de una persona que ya está condenada, el Congreso en muchas oportunidades ha hecho lo imposible por mantener a esa persona en el Congreso. No solo el caso de Edwin Donaire, el caso de Vinicio Ríos. Se pasó meses la solicitud para levantarle la inmunidad y que proceda su arresto definitivo y el Congreso, ¿qué hacía con el voto del señor Vinicio Ríos? Lo mismo que hacía con el voto, hace con el señor voto, el voto del señor Edwin Donaire. Lo negocia. Es decir, yo, parlamentario, con un problema, ya, digamos, con un enjuiciamiento por venir o con ya una condena que viene de atrás, me amparo en que puedo negociar mi voto con una mayoría para quedarme en el Congreso. Eso no tiene nada que ver con la persecución política que en realidad es lo que protege de lo que protege el artículo. Es decir, yo tengo que desarrollar mi función congresal sin ser perseguido políticamente a través del sistema de justicia. Eso es lo que te protege. Pero yo no puedo alegar, siendo congresista, que delitos cometidos en el pasado, cuando yo no era congresista, son parte de una persecución política. Delitos imputados y procesados. E incluso cuando soy congresista y cometo delitos flagrantes, por favor, caso Mamani, caso Vieira, la conducta del Congreso es de la dilación perpetua de ver el caso. ¿Cuándo le vamos a levantar la inmunidad? Ya veremos cuándo. ¿Qué propone la comisión? Propone un cambio. ¿Por qué? Porque los congresistas peruanos, como ustedes han visto, no solamente usan, sino abusan de esta facultad. Con un defecto además adicional muy desagradable, sobre todo para los periodistas. Los congresistas peruanos, lamentablemente algunos y cada vez con más frecuencia, difaman. Difaman públicamente, difaman. No es una opinión la que dan, difaman, dicen o imputan hechos falsos a otras personas que no pueden defenderse en el Poder Judicial porque no pueden ser investigados. Les pongo un ejemplo. El señor Marco Arana anoche ha dicho, luego de mis comentarios sobre las bambas, que yo soy responsable de una masacre. Es decir, que soy cómplice de asesinato. Como si eso fuera una imputación banal, ¿no? Una mera opinión. Eso sería en su mundo. En el mundo real, acusar a una persona de asesinato es un hecho muy grave. Y él cree que lo puede hacer, ¿por qué? Porque tiene el artículo 93 de la Constitución, tiene impunidad parlamentaria. La señora Karina Beteta, ustedes han visto las cosas que he escrito. Y así podríamos ir bancada tras bancada. Son muy ligeros en opinar y porque saben que pueden difamar y no les va a pasar nada. ¡Ay, de un periodista que le imputara al señor Marco Arana ser responsable de una masacre! Estaría denunciado al día siguiente. Y es más, si el señor Arana cree que yo soy responsable de una masacre, debería denunciarme de oficio, que la fiscalía me persiga. Es impresionante lo que pueden hacer con este poder mal usado. Entonces, ¿qué propone la Comisión de Reforma? No propone la eliminación total de la inmunidad parlamentaria. Yo, la verdad, la hubiera eliminado. Yo apoyé mucho y apoyo a la congresista Patricia Donaire, que tenía una iniciativa ciudadana de recojo de firmas, la mantiene, para eliminar la inmunidad parlamentaria. Porque yo creo que todos somos iguales ante la ley. Y yo no creo en las persecuciones políticas, francamente, a través del Poder Judicial. Las que sí he visto son las que los congresistas hacen a sus enemigos políticos. Esas las he visto y muchas. Lo que propone la Comisión de Alto Nivel es que la Corte Suprema sustituya al Congreso o a la Comisión Permanente. ¿Qué es lo lógico? La Corte Suprema, como sucede en Chile, en otros países del mundo, revisa si la solicitud tiene contenido político o no. Y si no tiene contenido político, simple y llanamente, de oficio se levanta la inmunidad y el congresista es o procesado o arrestado. Pero ya no es un asunto donde el Congreso es juez y parte, donde hay evidente tráfico de influencias. Es decir, yo te perdono la vida para que tú votes con nosotros. Eso no puede seguir sucediendo. Entonces, una institución ajena al Congreso, otro poder del Estado, ¿qué poder? El Poder Judicial. ¿En qué instancia? En la más alta, la Corte Suprema. Se le pide a una sala de la Corte Suprema que se ocupe del levantamiento de inmunidad parlamentaria. Y yo les aseguro que de esos 108 pedidos se hubieran aprobado bastante más que 8. No discuto que hay pedidos que son frívolos, banales, todo lo que ustedes quieran. Pero lo que sí es cierto es que el Congreso y este Congreso, los otros también, pero este más, ha abusado del artículo 93 de la Constitución, concebido para un fin noble, que es proteger al congresista que está perseguido políticamente. Y han permitido que ese artículo se utilice para proteger a personas que han cometido delitos antes de ser congresistas durante su mandato parlamentario, que no tienen nada que ver con la función congresal, y han permitido que los congresistas difamen impunemente a todos los periodistas que quieran todos los días a través de las redes sociales. ¿Para eso sirve? Bueno, eso tiene que entrar dentro del paquete reforma. No podemos continuar con esta sensación de impunidad. A otro ciudadano, a cualquier otro ciudadano, con los diálogos del señor Vieira por el teléfono, ya lo hubiera metido preso. Ya el fiscal hubiera pedido prisión preventiva. A cualquier otro ciudadano, y muy rápidamente, como en el caso Mamani, lo hubieran bajado del avión y lo hubieran llevado a la comisaría. Inmediatamente. Pero claro, al congresista no se le puede llevar a la comisaría. Y ha habido que hacer presión pública. Pública para que al congresista Mamani se le procese. ¿Y qué ha pasado en la fiscalía? Han declarado el proceso de Mamani complejo. ¿Cómo va a ser complejo? Es una sola víctima, un solo victimario, una sola mano. Complejo. Ilegalmente. Y esto va a demorar tanto que para cuando se tenga que sancionar, probablemente habrá prescrito. Así trabaja el Congreso de la República. Es inaceptable. Muy bien, nos tenemos que despedir. Esta es una reforma importante y va a ser parte de todas las reformas que vamos a ir analizando poco a poco, presentadas por la Comisión de Alto Nivel, por la cual se están peleando Ejecutivo y Legislativo. Muy bien, nos tenemos que ir, pero tenemos que agradecer a ESAN. Queremos hablarles sobre los programas de Derecho Corporativo de ESAN, dirigidos a todos los profesionales que busquen impulsar su carrera en el área legal de su preferencia. Cuentan con una maestría en Finanzas y Derecho Corporativo, diplomas internacionales y cursos de especialización del más alto nivel en el mercado. ESAN Graduate School of Business, porque aquí comenzó todo. Gracias, ESAN.